Bienvenido a la palabra de Dios para hoy, un estudio bíblico versículo a versículo enseñado por el pastor Chuck Smith de Costa Mesa, California. Actualmente el pastor Smith está enseñando del Nuevo Testamento. ¿Tiene una Biblia a mano? ¿Quiere acompañarnos? Hoy iniciamos un estudio titulado ¿Por qué le amamos a Él? Busquen Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Y ahora con ustedes, el pastor Chuck Smith.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me interesaría saber si realmente está ayudando su vida espiritual el estudio de Primera de Juan. Bien, espero que así sea. Y le animo a que me siga acompañando en este apasionante estudio. Dios le ama, estimado oyente, con un amor vasto y perdurable. Este es el corazón del mensaje bíblico. La Biblia es la revelación que hace Dios de sí mismo al hombre. Y esta característica de la naturaleza de Dios es la que Él quiere enfatizar por sobre todas las demás, su naturaleza de amor. Dios le ama. Jesús nos dijo cuánto nos ama el Padre. Él dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, en el capítulo 4, versículo 9, Juan nos dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En el versículo 10 leemos, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Note, estimado oyente, en el verso 16 que Juan dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Pero no todos creen en el amor que Dios tiene para con nosotros. Hay algunos que sienten que si Dios realmente les ama, Él no permitiría que sufrieran dolor. Sienten que de algún modo, cada vez que están pasando por un periodo de dolor o sufrimiento, eso es un indicador de que Dios no los ama o que no está conforme con ellos. ¿Ha escuchado alguna vez esta frase que dice así? Esto me duele más de lo que le duele a usted. Nunca entendí eso hasta que fui padre. ¿Y cómo cambian las cosas? El dolor es en ocasiones una herramienta sumamente necesaria para la disciplina. A menudo cuando nuestros niños están en una práctica que puede ser peligrosa para ellos, les causamos dolor para enseñarles y entrenarles. Oh, cuán doloroso es cuando usted dice, muy bien, no pueden mirar la televisión por una semana. Oh, eso es muy doloroso, ¿verdad? Y Dios usa a menudo el dolor en nuestras vidas como medida de disciplina. Y más que ser una señal de que Dios no nos ama, es justamente lo opuesto. Es una señal de su amor. Él no lo dejará ser atrapado por aquellas cosas que destruirán su vida. La Biblia dice, al que ama, castiga. Así que Dios le ama. Y cuando usted se involucra en cosas que pudieran ser dañinas para usted, especialmente daño eterno, Dios no permitirá experimentar dolor como una herramienta de disciplina para ayudarnos a no comprometernos con aquellas cosas que irán en detrimento nuestro y nos dañarán. Hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene, pero no todos creyeron ese amor. Algunas personas piensan, si Dios me ama, entonces, como Dios me ama, contestará todas mis plegarias. Entonces, si ellos ofrecen una oración a Dios en momentos de desesperación, y parece que Dios no contesta esa oración, a menudo toman eso como una señal de que Dios no les ama. Y lo que es peor aún, de que Dios no existe. Dios le ama tanto que no contesta todas sus oraciones. Al mirar atrás en mi vida, cuán agradecido estoy que Dios no haya contestado todas mis oraciones. ¿En qué gran problema estaría hoy metido si Dios hubiese contestado todas mis plegarias? Es como cuando un niño le dice a sus padres, no me amas, quiero tomar esta bebida gaseosa en el almuerzo y tú no me dejas. Todo lo que quiero para la cena es un helado con esa cubierta caliente y me estás haciendo comer espinacas. No me amas. Pero como padre, usted sabe qué es lo mejor para su hijo y usted quiere lo que es mejor para él. Quiere que sea fuerte, saludable, de modo que insiste en que coma la comida que es buena para él y no solamente dulce todo el tiempo. Eso no es una señal de que no ama a su hijo, que no quiere satisfacer cada deseo que él tiene. Por causa de su amor por él es que únicamente le da aquellas cosas que sabe que serán buenas y beneficiosas para el largo término de su vida. Algunas personas declaran que su creencia en el amor de Dios fue destrozada cuando Dios no contestó una oración. Pero la oración nunca tuvo la intención de parte de Dios de ser un medio por el cual podamos cumplir nuestra voluntad acá en la tierra. Nunca fue ese el verdadero propósito de la oración. El real propósito de la oración es ver que la voluntad de Dios se cumple aquí en la tierra. Y seguramente esto es la cosa más importante. Cuando oramos, lo hacemos con la preocupación de que la voluntad de Dios sea hecha. Note que aún Jesús, cuando presentó su pedido en el jardín de Getsemaní, lo modificó diciendo, con todo, no sea hecha mi voluntad, sino sea hecha tu voluntad, sabiendo que la voluntad de Dios es la mejor cosa que pudiera pasar en cualquiera de nuestras vidas. Juan dijo que hemos creído y conocido el amor que Dios tiene por nosotros. Lo que Dios está diciendo es que hemos experimentado el amor de Dios por nosotros. ¿Y cuántas veces en nuestras vidas hemos experimentado y hemos tenido la maravillosa experiencia del amor de Dios? Jeremías escribió en cuanto a la destrucción de Jerusalén, cuando estaba sentado allí en su pequeña gruta, viendo que la ciudad estaba en ruinas a causa del ejército babilónico. Y escribía así, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Jeremías está diciendo que el amor de Dios se demuestra en nosotros de una manera nueva. Él es tan fiel y demuestra ese amor a nosotros. Juan simplemente declara, Dios es amor. El amor es la esencia de la naturaleza de su ser. El texto griego dice, Theos agape esten. Literalmente, esto significa Dios es amor. Eso justamente es Dios. Él es amor. Y Juan nos dice que el que mora en amor, mora en Dios y Dios mora en él. Estimado oyente, ¿ha estado enamorado alguna vez? ¿Usted puede recordar esos sentimientos? Usted sabe, es primavera y hay un pajarito en su vecindario el cual está enamorado. Canta cada noche su canción de amor. Anoche cuando me estaba yendo a dormir, le oí cantar su canción de amor allí afuera sobre un árbol. Me levanté esta mañana alrededor de las 2:30, más o menos, y aún le oí cantar. El amor le hace hacer cosas tontas. Cantar toda la noche, no querer ir a dormir. Oh, el gozo, la emoción y la conmoción del primer amor, ¿verdad? Como dice una canción popular del ayer, todo lo que hace a la vida parecer más digna están en tu rostro y en la expresión de tu sonrisa. Parece no haber nada en el mundo que iguale el gozo y la emoción del primer amor. Jesús lamentó las condiciones de la iglesia en Éfeso porque ellos estaban haciendo obras maravillosas. Eran una iglesia sumamente activa, pero con todo, sus obras no eran ya motivadas por el amor como lo fueron anteriormente. Ahora, la iglesia estaba organizada, pero no era en respuesta al corazón del Señor. De modo que el Señor dijo, aunque tienes todas estas cosas maravillosas, estas obras espléndidas, y cada comité está operando exitosamente y todo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dios, hablándole a Israel, les dijo algo parecido. A través del profeta, Dios lamenta el hecho de que él recuerda cuando Israel era como una primera novia y todas las maravillas de ese amor fresco, el casorio, por supuesto, como a través de toda la nación había ese deseo de santidad para con el Señor. A veces me pregunto si el Señor se estaría quejando en cuanto a nuestro amor. Cómo el fervor y la flama de ese amor se fueron disminuyendo. A veces haciendo actividades, pero no más motivadas por ese amor tan rico que teníamos al comienzo. Jesús llama a la iglesia de Éfeso a recordar lo que fue el comienzo. La emoción, el gozo que tenían al servir al Señor. Todas las cosas que usted estaba dispuesto a hacer y no las pensaba como un sacrificio. ¿Por qué? Y porque estaba tan enamorado del Señor. Y Jesús llamó a esta iglesia a volver a ese primer amor. Juan habla acerca del amor como siendo perfeccionado. Ahora, ¿cómo se perfecciona nuestro amor? Es perfeccionado por nuestra morada en Dios y la morada de Dios en nosotros. Pero, ¿cuál es el resultado del perfeccionamiento del amor? Él dijo que tendremos osadía en el día del juicio. Como dice la letra de la canción, ahora el juicio no me alarma más. No tengo pavor de la muerte ni del poder de Satanás. El mundo para mí ha perdido su encanto. La gracia de Dios me sostiene a cada hora. Estoy cubierto por su poderoso amor. Amor eterno, sin cambio, puro. Cubierto por su poderoso amor. El descanso es mío, sereno, seguro. ¿Cómo puede ser que no tema el día del juicio? Porque aquel que me ama completamente ha tomado completamente mi culpa y pecado. Sí, estimado oyente, la experiencia de su amor completo por mí ha disipado todo temor. Juan prosigue diciéndonos que este amor ahuyenta todo temor. No tengo temor de las consecuencias de mi pasado perverso porque eso ha sido borrado completamente por Dios y Él me ha declarado justo. No tengo temor del presente porque Dios me ama y está mirándome a mí y nada puede pasarme sino lo que Dios ha permitido que me suceda. Y si Dios ha permitido que acontezca algo, es por una buena razón y propósito. Dios me ama y estando seguro de ese completo amor de Dios, yo puedo enfrentar los asuntos de la vida sin temor. No tengo temor del futuro porque estoy en su amor y su amor es perfecto en mí. No me preocupo de esto. Yo sé que lo que sea que venga, el Señor ha de estar conmigo. Me ha de guardar, me ha de sustentar y no tengo motivos para estar temeroso. El perfecto amor, estimado oyente, echa fuera el temor. No tengo temor del futuro eterno. No tengo temor de estar frente a Dios, porque Jesús ha prometido que Él ha de preparar un lugar para mí. Y si Él prepara un lugar para mí, Él dice que también ha de venir nuevamente y me tomará a sí mismo para que en donde Él está, yo también esté. Y por lo tanto sé el final de la historia. Y aunque ésta tenga sus idas y venidas y tenga muchas cosas misteriosas involucradas y uno a veces no puede ver lo que está sucediendo o se pregunta, ¿cómo puedo salir de esto? Hay algo de valor o bueno y eso es el final de la historia. Como decimos comúnmente, y vivieron por siempre felices. De modo que no tengo temor del futuro porque sé que he de estar con Él en un mundo sin final. Juan dijo, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El rey David decía, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Por otra parte, Juan dice que le amamos a Él porque Él nos amó primero. En otras palabras, Juan está diciendo que Dios es el que inicia la cosa. Fue Dios quien amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Yo soy el que debe responderle a Dios. ¿Respondo a ese amor que Dios me ha mostrado? Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nuestro amor es receptivo. Dios es el que tiene la iniciativa. El hombre es el que responde. Y es por eso que en el Nuevo Testamento los escritores siempre están buscando llamar su atención al amor de Dios por usted, el cual se ha manifestado en la suprema manifestación del envío de su Hijo a morir por usted. De modo que los escritores siempre están señalándonos a la cruz. Jesús dijo, no hay mayor amor que este, que ponga uno su vida por sus amigos. Este es el supremo amor de Dios. Así es que los profetas señalan a la cruz al decir de Juan, mirad, es decir, echen un vistazo a cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esto, estimado oyente, fue posible al morir Jesús por nuestros pecados. El apóstol Pablo dijo que Dios manifestó su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por los impíos. Él señalaba a la cruz para que usted viera cuánto es que le ama a Jesús. Parece que este fue el deseo del escritor de la canción La cruz excelsa al contemplar, do el Rey de Gloria padeció. ¿Puede ver, estimado oyente? La atención está puesta en la cruz. La respuesta, nada se puede comparar a las riquezas de su amor. En la versión inglesa del himno dice, mis riquezas las tengo como pérdida y desprecio mi orgullo. Y mirando nuevamente a la cruz, dice, ved en su rostro, manos, pies, las marcas vivas del dolor. Mirando nuevamente a la cruz de Jesucristo, viendo sus manos, su cabeza y sus pies, vemos la demostración de ese amor al darse a sí mismo por nosotros. La respuesta del corazón en esta canción es, el mundo entero no será dádiva digna de ofrecer. Amor tan grande, sin igual, a cambio exige todo el ser.
El pastor Chuck Smith estará en breve con una oración final. Mientras tanto, quiero ofrecerle la posibilidad de obtener los materiales que desarrolla nuestro programa para que usted los utilice para su crecimiento personal. Puede encontrar toda la presentación del pastor Chuck Smith en la página de internet. Anote cuál es: www.lapalabradediosparahoy.com. Allí está el texto, la transcripción, otras ayudas. Conozca más quiénes somos, las cosas que hace este ministerio radial en www.lapalabradediosparahoy.com. También le ofrecemos la dirección electrónica, que si usted se fija, está integrada por las iniciales del nombre de nuestro programa luego de la arroba. Es así, info@lpddph.com. Le vuelvo a repetir, info@lpddph.com. En la próxima emisión de La Palabra de Dios para Hoy, el pastor Chuck Smith continuará su estudio del libro de Primera de Juan. Esto en la próxima edición de La Palabra de Dios para Hoy. Y ahora, con la oración final, el pastor Chuck Smith.
Padre, te agradecemos por tu gran amor por nosotros, manifestado cuando Jesús tomó nuestro pecado colgando de la cruz, sufrió y murió en nuestro lugar. Y Señor, te agradecemos que hemos creído y hemos conocido tu gran amor por nosotros. Lo hemos experimentado y lo experimentamos a diario. Señor, permite que nuestros corazones se acerquen a ti, moren en ti, moren en ese amor, y que tu amor se perfeccione en nuestras vidas, disipando todos los temores. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Este programa ha sido patrocinado por La Palabra de Dios para Hoy, en Costa Mesa, California. Le invitamos a sintonizarnos la próxima ocasión cuando presentemos una vez más La Palabra de Dios para Hoy.